Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Bienvenidos, señoritas, caballeros, a Multiverso Sonoro, con Nanoq y Migartri.
Bienvenidos de nuevo a Multiverso Sonoro, ya estamos aquí de vuelta tras unos pequeños meses de parón. Pequeño podcast de multiverso intergeneracional vuelve y compañero, como siempre, antes de nada, ¿qué tal, Nano? ¿Cómo estamos?
Ay, mi Gartry, cuánto te he echado de menos.
Jolines, una eternidad, esto ha sido terrible. Sí, pandemia mediante, pero bueno, ¿cómo estáis? ¿Todo bien?
Bien, aquí bien.
Bueno, pues, compañero, tenemos que retomar esto y sí. Se nos ha ocurrido volver por todo lo alto.
Oy.
Y no vamos a aburrir a la gente con presentaciones vacuas.
No, tira.
¿Cómo vamos a empezar esta nueva temporada de Multiverso Sonoro?
Ah, ¿me lo preguntas a mí?
Sí.
Pues vamos a empezar, joder, cómo se nota el parón. El parón, ¿cómo se nota?
Normal, tío,
el enfriamiento.
Llevamos un año, tío, es muy heavy.
Ay, pues vamos a hablar de la segunda temporada de, yo creo que ha sido la serie revelación de todas las que se han estrenado. Y mira que se han estrenado series.
Absolutamente.
Y vamos a hablar de la segunda temporada de The Boys, sin spoilers.
Pues sin más preámbulo, ¿qué te parece si nos metemos al meollo de la cuestión y vamos a empezar este nuevo episodio de The Boys?
Multiverso Sonoro, tu podcast de cine, series y friquerío.
¡A tope! ¡Siempre a tope!
Pues como siempre, vamos a estructurar el programa un poquito, empezaremos por la sinopsis, repasaremos un poquito por encima el cast, lo que más nos ha llamado la atención de esta pedazo de segunda temporada, y por último haremos un pequeño trocito sin spoiler, por encima qué nos ha parecido, y luego, pues como siempre, vamos a destriparla con las cosas que más nos ha llamado la atención de esta segunda temporada. O sea que sin más rollos, vamos a ver de qué va esta segunda temporada.
¿Te puedo dar ya de antemano mi opinión?
Hombre, por supuesto.
Esta temporada me ha hecho explotar la cabeza.
No me extraña. A ti y a más de uno, efectivamente. Nunca mejor dicho. Bueno, pues como sabéis, la serie es la adaptación del cómic de uno de los cómics más gamberros de Garth Ennis, que ya de por sí es un tío bastante macarroso, y nos mete de lleno en un mundillo donde los superhéroes existen, pero... Atención, ¿qué pasaría con seres que están absolutamente corrompidos por la fama y se creen prácticamente dioses entre los humanos? Para intentar erradicar estos superhéroes, que es una especie de trasuntos de la Liga de la Justicia, están los chicos, los muchachos, los chequetes de Boys, un grupo de humanos hartos de tanta impunidad y que intentarán darle caza con mayor o menor éxito. Eso ya lo veremos. Y esto es un poquito para la gente que diga, hostia, ¿qué es esto de The Boys? ¿Esto es una banda de rock, una banda de heavy? No. Estos son unos mamarrachos dispuestos a dar caña.
¿Yo sabes cómo definiría a los héroes de esta serie?
¿Cómo?
Es, ¿qué pasaría si los youtubers y los de Twitch de ahora tuvieran superpoderes?
O un tuitero, ¿no? Como un tuitero random, sí, con superpoderes.
Un tuitero, un influencer de la hostia tuviera superpoderes.
Pues mira, no vas muy mal, ¿eh? No iría muy desencaminado, porque es que al final es eso, son gente absolutamente ególatra. Ahora... Que todo me perdonen, ¿eh? Que estoy metiendo en un super saco a todos y al final, como esto es como los culos, que cada uno tiene uno y cada uno es de una manera. Pero sí que es verdad que gente con un ego bastante poderoso, cuanto menos, pues imagínate si fueran ultrapoderosos. Pues básicamente esto es lo que nos presenta esta serie.
A continuación repasaremos la sinopsis de esta segunda temporada. Y es que es aún más intensa y alocada. Y sigue a The Boys huyendo de la ley, perseguidos por los supers y tratando desesperadamente de reagruparse y luchar contra Bauk. Escondiéndose Hughie, Leche Materna... Hostia, es que los nombres también... Encima, Leche Materna es el negro, ¿no?
Es el negro, es el negro. Pero le llaman así en la serie, es que buenísimo.
Sí, pero tendría que hacer chocolate con leche, o yo qué sé. El francés y la hembra intentan adaptarse a una nueva normalidad sin poder encontrar a Carnicero. Mientras tanto, Luz Estelar debe encontrar su lugar entre los siete y Patriota se fija como objetivo tomar el control total. Su poder se ve amenazado con la llegada de Stormfront, una nueva super experta en redes sociales que tiene su propia misión. Además, la amenaza del supervillano toma protagonismo mientras Bauk busca capitalizar la paranoia de la nación.
Pues es un buen resumen de cómo empieza esta segunda temporada. La verdad que está muy bien.
Se me ha olvidado leer sinopsis. Pues sí, además... He dicho eso de lo de, si leer la sinopsis, he dicho lo de antes de los de influencers con superpoderes.
Sí.
En The Boys veo que la sociedad reaccionaría así. Es que me lo creo. Me creo más cómo sería el mundo con supers en The Boys que viendo, yo qué sé, la Liga de la Justicia
o cualquiera
o Vengadores, sí, sí. O cosas así.
Sí, porque, bueno, ya yo lo he dicho alguna vez, yo creo que el humano per se es bastante mezquino como generalidad. Y yo creo que absolutamente en un mundo con supers sería más así, como tú has dicho, que no en Vengadores, clarísimamente. O sea, los supers no serían tan blanquitos como son en este tipo de pelis de superhéroes. Al igual que la gente, yo creo que lo seguiría de igual manera, como si fuera una estrella del rock, más que como si fueran absolutamente.
Me creo que haya una empresa que haya privatizado el superheroísmo, ¿no? Es como...
Sí, sí, con Amazon, Google...
El Apple de los superpoderes,
sí,
¿no?
Sí, sí, tal cual, vamos, pero clarísimamente, además de verdad. Repasamos, si quieres, el reparto así muy rápidamente, ¿qué te parece?
Vale.
Bueno, pues tenemos de entrada a Billy Carnicero, que está encarnado por Carl Urban, que es claramente la estrella del show, es el que cada vez que sale... Bueno, aunque podríamos entrar a debatir luego con Patriota, pero bueno, es uno de los que roba las escenas cada vez que sale, con un tío con carisma, con una interpretación súper potente, súper ruda.
Hostia, pero es que este tío todo lo que toca lo...
Es que es carisma, o sea, es un tío súper carismático. Sí, sí, sí. Entonces eso, claro, estos papeles además tan duros, tan contundentes, pues le va que vamos, como anillo al dedo.
Pero luego lo ves en las películas modernas de Star Trek haciendo de Dr. McCoy y te lo sigues creyendo. Sí, y es completamente diferente a Carnicero y te lo sigues creyendo como es Carnicero.
Verdad. La verdad que el tío a mí me encanta. El tío se sale. Y otro que se sale para mí, que es el otro antagonista, protagonista de la temporada, que es Anthony Starr, que es Patriota. Está que se sale, ¿eh? Está...
Esto hay que... ¿Los protagonistas son los supers o los boys? ¿Y los antagonistas son los supers o los boys?
Yo creo que en ese complementa. Es un poco de ambas partes, dos equipos titulares. Y no podría destacar uno por encima del otro. Porque, claro, a priori, como el título reza, deberían ser los chicos. Pero vamos, claramente los supers... monopolizan gran parte de la trama, como no puede ser de otra manera.
Tampoco hay un grupo que sea moralmente superior al otro, ¿no? O sea, no puedes distinguir entre buenos y malos porque los dos hacen cosas buenas, comillas, y los dos hacen cosas que no son aceptables.
Sí, pero bueno, entiendo que el objetivo final de The Boys, aunque esto del fin justifica los medios, en este caso su objetivo es claro, que es reparar esta anomalía que es gente con superpoderes impartiendo justicia, claramente haciendo con unos daños colaterales disparatados y con seres que son moralmente repugnantes. Entiendo que aunque ellos usen medios que no son lo más impío y más blanco del mundo, yo creo que los buenos son The Boys. Aunque, desde luego, no les tiembla el pulso en si tienen que extorsionar, robar, a matar, no lo van a dudar, eso está claro.
Recordemos cómo murió el hombre invisible.
Exacto,
con un artefacto explosivo introducido por su mano.
Claro, es que era invulnerable a casi todo hasta que dijeron, hostia, vamos a probar si desde dentro también, pues efectivamente, desde dentro es vulnerable.
Pero en la primera temporada quedaba muy claro los bandos y ahora esta segunda se ha diluido muchísimo.
Bueno, sí, la verdad que es que usan unos medios a veces que... Pero bueno, yo creo que más que los supers que son malos, que sí, hay un claro... Aquí ya sé claramente, veremos durante el desarrollo de la temporada que Patriota es un auténtico psicópata que no tiene, es incapaz de empatizar con nadie que no sea él. O sea, desde luego iremos viendo cuando entremos en la parte con spoilers las subtramas donde nos llevan a un lado muy oscuro de la historia reciente europea. Y bueno, es que es muy interesante, ¿eh? El desarrollo de esta segunda temporada a mí me ha dejado absolutamente loco. Y luego así como reparto, pues no sé, podríamos destacar, como no puede ser de otra manera, a Hughie, que está interpretado por Jack Quaid, hijo de
Dennis Quaid.
Dennis Quaid, ya no me salía el nombre, gracias. Y otro crack, el tío con un papel más bonachón, está en las antípodas de hecho de Billy Carnicero, pero hostia, este Hughie es como muy adorable, es un tío que lo da todo por y para su equipo y su gente, desde luego.
Ala, tiene un collejón este tío.
Sí, claro, es que es el típico personaje que dice, hostia, es que bastante bueno, que dices que te daba con la mano abierta, sí. Y bueno, ¿quieres destacar algún papel más que diga, hostia, este año me ha alucinado?
Bueno, a mí me ha gustado este año el personaje de Profundo, de...
El Chase Crawford.
Cómo ha intentado reinventarse.
Salir del pozo.
Sí, sí.
Sí, sí.
Y también me ha gustado mucho Karen Fukuhara.
Ah, es mi personaje Kimiko. Favorito. Es mi personaje favorito de lejos. O sea, de todos.
Que creo que es uno de los personajes que ha tenido una evolución dentro de la serie.
Sí, sí, sí. Kimiko, la verdad que es potencia, es... Buah, me encanta. O sea, me gusta todo de este personaje. Además, luego iremos viendo, se le abre una trama muy interesante. Y hostia, muy bien. La verdad que Kimiko, que está interpretada por Karen Fukuhara, muy, muy bien, la verdad que sí.
Y tiene una sonrisa muy bonita.
Sí, porque la serie no sale especialmente hermosa, pero luego realmente la chica es preciosa. O sea, Karen es una chica guapísima.
Y en el último o penúltimo capítulo sonríe y dices, ¡hala! No sí, parece sí. La misma tía.
La verdad que sí, siempre sale sucia, es un personaje taciturno, no habla. Es un personaje, hostia. Más profundo de lo que parece, ¿eh? Bueno, pues más o menos el reparto sigue el mismo reparto que la primera temporada, con la adición de Stormfront, y el reparto está muy bien. Han pillado el tono perfectamente. En la primera temporada ya vimos hacia dónde apuntaba, y en esta segunda pues solo ha hecho que confirmar que realmente es un producto excelso. O sea, realmente... de lo más destacable que se ha publicado este año. Y mi opinión es esta, sin spoiler, es que me ha parecido un producto muy cerrado. Sigue sin ser tan macarroso y tanta mala leche como el cómic. Por ejemplo, el cómic, desde luego, es mucho peor. O sea, extremadamente peor. Si creéis que la serie está descontrolada, el TVO es infinitamente más chungo en todos los aspectos. En sexo, en muertes, en cosas más explícitas todavía de lo que se muestra. O sea, que el TVO es todavía mucho peor en ese sentido. Pero vamos, he leído o escuchado alguna crítica de esta temporada que ha perdido el rumbo. Yo personalmente y honestamente, a mí me ha parecido que saben lo que quieren explicar, saben cómo lo quieren explicar. Y desde sí que es verdad que algún episodio podía parecer a mitad de temporada que, ostras, venga, va, dale pincha un poquito el acelerador, pero realmente ha servido para ampliar un poco el trasfondo de varios de sus personajes, porque les ha ido dedicando espacio a Frenchy, les ha ido dedicando espacios al personaje de Kimiko, la historia de amor entre Starlight, Luz Estelar y Hughie, por supuesto la trama de Carnicero, tal como acabó la primera temporada con su mujer. Bueno, realmente ha ampliado muchísimo la profundidad de todos los personajes y a mí me ha encantado. ¿A ti qué te ha parecido como valoración general, sin spoilers?
A mí me ha parecido muy redonda y una buena continuación de la primera. Se agradece lo explícita que es, pero también se agradece que no sea tan explícita como los cómics, porque si no sería, al menos para mí sería, no podría verla, porque cambia mucho de ver las cosas dibujadas a verlas en personas reales, aunque sepas que son efectos especiales y tal.
Sí,
pero
sí.
Cosas que pasan, las ves ahí en cuerpos mutilados y cosas y tal.
Pero violaciones, hombre, es que hay imágenes muy chungas, ¿eh?, en el cómic.
Tiraría un poco para atrás, por eso yo creo que han conseguido ese equilibrio perfecto entre lo que podemos aguantar y lo que nos gusta ver. Además que le han metido nazis, o sea, ya te... ¡Uy, no!
¡Uy! Pues compañero, para que no nos pase esto, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a ir al apartado con spoilers y ahí ya nos regalamos hasta el final del episodio con todas las tramas, subtramas, personajes y situaciones que hemos visto, que han sido muchísimas y variadas. O sea que, si te parece bien, entramos en la zona con spoilers.
Pues yo ya lo he cascado. Creo que lo mejor de este año ha sido meter a nazis.
Es que todo suena muy raro, pero todo mejora con nazis. Y más sí, cuando sí. Tienes un grupo que le va a dar caña, como son nuestros chicos. Y sí, sí, efectivamente. Explica un poquito para quien no lo haya visto, pero me da igual. Yo prefiero que me lo expliquéis vosotros. ¿Qué ha pasado con los nazis?
Lo que ha pasado con los nazis es que, como ha pasado en toda la historia norteamericana, siempre se han ido aprovechando de los restos de otros países que han conquistado y uh-huh. tal. Y el famoso Vogue, la empresa Vogue, pues se supone que el señor Vogue era un científico alemán nazi.
Exacto.
Que experimentaba con gente y entonces creó el compuesto V, ¿no? Compuesto sí. V, ¿eh? Y claro, empieza ahí a haber como una subtrama de... Porque el Stormhorn este...
Stormfront.
El nuevo personaje que se incorpora este año, que entra pisando fuertísimo, sí, sí, eclipsando sí. a Patriota.
Un personaje rotísimo, además, de poder. Está súper muy fuerte.
Desafiando todo lo preestablecido dentro de los siete y liándola a saco. Pues se acaba descubriendo que esta señora tiene como...
¿Cuánto era? 70, 80 años. 90 años. Sí, exacto.
Había sido mujer del Vogue, había sido la primera persona
con la que experimentaron
con el compuesto V.
Uh-huh.
Y era una nazi.
De además, manual, nazi de manual. De
manual, con sí, su sí. foto con la esvástica y
exacto,
todo.
Exacto, tal cual.
Que cuando muere y levanta el brazo... Yo interpreto que está haciendo el saludo el nazi ahí,
el
¿no?
muñoncito.
Sí, bueno, lo que le queda del brazo, yo creo que ahí está haciendo el saludo nazi, ¿no? Porque...
Sí, además está explicando, cuando empieza a hablar en alemán, bueno, es una especie de
¿Alguien
cuento.
Lo ha traducido?
Sí, esto, sí, está ¿no? traducido y bueno, lo que está como en un recuerdo de cuando estaba con su marido en un campo silvestre con las flores. Está recordando cuando ella era casada con el general nazi. Pues sí, sí, esa estoy de acuerdo contigo, que es la trama, que en la parte, esto se descubre más o menos a mitad de temporada, a mitad, tres cuartos, y es la que te hace verlo todo con ¿no me jodas? O sea, ¿en serio? ¿Hay nazis en este mundo de superhéroes? Y claro, a partir de aquí, ella busca una alianza con Patriota, que sin ser nazi... Por algún motivo, el tío dice, ah, vale, me parece bien tu plan, vamos a muerte con esto.
Claro, porque ella ve en Patriota el ideal Ario, nazi que buscan, ¿no?
Tío rubio, de ojos claros, súper poderoso, moralmente para ella, por encima del resto, sí, no sí, le tiembla todo, el pulso. Claro,
todo
es que...
por su país y su gente...
Bueno, pues antes de todo esto, al inicio de la temporada, recordemos
sí, sí,
cómo
hemos ido al final,
recordemos cómo acabó la primera temporada, que es en una secuencia extraordinaria, donde Patriota coge a Carnicero, se lo lleva volando, lo tira en medio de una especie de granja, una casa, y allí descubre que su mujer no estaba muerta como él pensaba. Él pensaba que ella había muerto tras la violación de Patriota, y no, sigue viva, y no solo sigue viva, sino que tiene un niño con Patriota, un mini Patriota, un patriotita.
Un patrimonio.
Y a partir de aquí, pues eso, la trama de Carnicero durante toda la temporada, que empieza desde el primero hasta el último, que es liberar a su mujer e intentar, no es que le haga excesiva ilusión, pero bueno, es el hijo de su mujer, aunque no sea un hijo demasiado esperado, como es obvio.
Bastardo, exacto. Es un bastardo.
Pero bueno, de todas maneras, ella lo ama porque es su hijo al final. Claro.
Se tendría que llamar Patriota Nieve.
¡Qué bueno! Pues sí, Patriota Nieve, mini Patriota Nieve, copito de nieve. Pues eso, veremos que durante también va poco a poco, va sacando a relucir que, como buen hijo de su padre, tiene los mismos poderes que es superpoderoso, el disparar rayos por
rayos.
Los ojos, exacto, todavía no vuela, pero bueno, entendemos que volará. La secuencia de que lo tiran desde el tejado, Patriota, lo sube al tejado y dice: venga, va, que tú puedes volar. Le pega un empujón y el niño cae de una altura de 7 metros, que es como, Dios mío, cómo no se ha matado, pero claro, es patriotita, es lógicamente.
A mí me gustan los memes que han salido de ahí, de el niño es 2020 y el patriota es el coronavirus, y ver cómo lo empuja y lo tira ahí.
Es verdad, es buenísimo.
Pero claro, está súper convencido de que no, mi hijo, y al principio hasta te hacen dudar, ¿eh? De mi hijo tiene que tener mis mismas capacidades,
al principio que crees como que no, yo, claro.
Y al principio hasta te lo pintan como que es un niño normal y corriente, que las cualidades de la sustancia V no se transmiten de padres a hijos.
Exacto.
Hasta que, como en casi todos los superhéroes, pues uno de los desencadenantes o de los desatantes es la rabia.
Exacto. Cual Son Gohan de turno, es que sí. Es un superguerre. Y
sí,
a partir
es la mejor
de aquí.
Definición.
Sí, tal cual. En un momento de ira, pues por salvar a su madre de las zarpas de Stormfront, lanza un rayo que fulmina todo, casi todo, que es a Stormfront, y daños colaterales su madre. Ya veremos que pues tiene un corte en el cuello y finalmente, pues, chimpón. Finalmente chimpón.
Que como ha acabado Stormfront y como ha acabado la madre, ha tenido suerte la madre.
Sí. Que yo pensé, hostia, qué justito que la otra está carbonizada y la madre tiene un corte, que dices...
Sin los cuatro miembros, claro, prácticamente.
¿Por qué no está un poco quemada, aunque fuera un poquito? Pues me pareció eso me pareció un poquito justito, la verdad.
A lo mejor es que solo guiñó un ojo y solo apuntó con uno.
No lo sé, pero es cuanto menos justito, pero bueno.
Bueno, pues esto es lo que nos iba presentando Carnicero durante toda esta temporada. Los pactos y triquiñuelas entre Vogue, la CIA y todo esto para poder sacar a su mujer. Mientras, por otra parte, teníamos la relación entre Luz Estelar y...
¿Hughie?
Con leche materna y todos estos escondidos.
Exacto.
Sin saber nada de Carnicero, sin saber bien qué hacer.
Y simplemente sobreviviendo prácticamente.
Sí.
Porque...
Buscando qué salida les queda.
Claro, es un poco entre huir y cómo contragolpear a Vogue para derrocarlo.
Porque yo creo que dan por hecho que Carnicero está muerto.
Sí, claro, porque ellos saben que Patriota se lo llevó y ya no lo han vuelto a ver, no han vuelto a saber nada de él. Entonces, bueno, pues habrá muerto. Entonces, claro, ellos siguen, pues eso, huyendo. Mientras Hughie con Luz Estelar, sobre todo, usan la parte más del espía. Claro, Luz Estelar, a ojos de los siete, es un miembro más del equipo. No saben que les está traicionando y está intentando obtener pruebas del compuesto V para sacarlos a la luz pública y así poder derrocar el imperio económico y político, porque al final el Vogue llega literalmente hasta todos los rincones, de tanto económico como políticamente. O sea, tienen al gobierno de los Estados Unidos de América cogido por la entrepierna.
Que de hecho, gracias a eso, pues se descubre el compuesto V. La empresa, como gran multinacional, aprovecha cualquier resquicio y dicen, sí, existe el compuesto V, y los malos también lo tienen, y hacen superterroristas.
Exacto. Y ahí se abre una nueva trama, que es la trama del hermano de Kimiko,
Sí, sí, pero también como la Vauk utiliza eso como, bueno, pues vamos a hacer super soldados, hagamos que el gobierno nos pague, no sé, en un capítulo dicen, no sé cuánta burrada por una dosis de compuesto V para crear soldados. O sea, es típico ejemplo de super multinacional.
Sí, el capitalismo tiene, llevado hasta el extremo más loco.
Todo controladísimo, que aprovecha la mierda que le tiran encima para salir con beneficios.
Exacto. Y todo esto, a mí en muchas ocasiones me parece una crítica y una sátira del gobierno actual de los Estados Unidos con el presidente Trump a la cabeza. Y no deja de ser una sátira de hasta dónde ha llegado el nepotismo y el fascismo, que se me entienda, a las altas esferas. Porque Trump claramente no es una persona que está capacitada para estar donde está, pero su pueblo la ha votado. Y esto es un poco lo que más o menos te van mostrando en esta temporada. No hablan de Trump, lógicamente, pero al final es esto. Te van diciendo que, bueno, que hay gente al poder que no tiene ningún tipo de escrúpulos y que solo va a mirar por y para su economía, la economía de su staff y las empresas, cómo intentan desgarrar la política para poder cada vez introducirse más y tener aún más poder del que ya tienen.
Un ejemplo es cuando hacen un estudio de mercado para ver cómo llaman a los terroristas.
Exacto.
O sea, tienen ahí a gente normal y corriente y hacen, vale, ¿cómo suena mejor? ¿Súper terrorista? ¿Súper villano? ¿Súper malo? ¿Súper malvado?
Sí, sí.
La gente, uy, no, no. Súper terrorista, uff, me da mucho
miedo. Da mucho miedo.
Súper villano, a lo mejor, ¿no? Me tranquiliza más saber que hay súper villanos que no súper terroristas o no sé cuánto.
Sí, sí, la verdad que luego además van usando, que es una cosa que vamos viendo hoy en día, obviamente es ficción, pero ellos usan el mundo del cine para ir socavando la opinión y decir, mira, la peli de Los Siete, con la bandera de Estados Unidos detrás, de fondo, una crítica clara a la Liga de la Justicia con Joss Whedon, que hablan, de hecho están entre escena y escena cuando están rodando la peli, hacen una mención a Josh, dicen Josh, no me acuerdo, ay, esto, no me acuerdo qué dice, pero dice, ay, esto Josh lo habría filmado así. Y hostia, qué cabrones, no se muerden la lengua, es que no pierden oportunidad para meter una pullita a alguien.
Es verdad.
Y luego al final de la serie, en el último episodio, ya me voy de uno a otro, pero aprovechando ya el mundo del cine actual con el de la serie, la pelea femenina contra Stormfront, que es una clara alusión, de hecho se la han preguntado a los directores y obviamente han dicho que sí, que es una clara alusión a la escena de los Vengadores donde todas las chicas se juntan para ayudar a Capitana Marvel a llevar el guantelete, que la gente dijo, hostia, esto es feminismo impostado, es un poco justito, porque claro, se juntan todas ahí por arte y birloque y empoderamiento femenino. Y aquí hay una escena de realmente empoderamiento femenino, que es Luz Estelar, Kimiko y la Reina Maeve, donde se juntan para pegarle una santa paliza a Stormfront, pero en una paliza con coreografías guays, no, una paliza cual camionero, o sea, a patearla en el suelo.
Paliza realmente callejera.
Exacto, la escena es muy chula, eso es cierto. Entonces, como diciendo, esto es empoderamiento femenino, nosotras también podemos hacer este tipo de peleas como hacéis los mamarrachos de los tíos.
Pero yo aquí no veo más un empoderamiento femenino, porque aquí, si lo piensas bien, Stormfront es nazi y yo veo más que cada una está peleando contra una de los ideales del nazismo, ¿no? Porque una es asiática y
la otra es lesbiana.
La otra es lesbiana y la otra está protegiendo
a su gente,
familia,
sí.
A su gente, a su marido y tal. O sea, yo lo veía más como que se han juntado, o sea, que no tienen nada en común prácticamente, algunas ni se hablan ni se conocen, pero el foco nazismo les ha unido en un frente común.
Sí, 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 desde luego. ¿Qué más? Así tramas que te hayan llamado la atención, la trama del hospital, hay que reconocer que a mitad de temporada esa trama es muy chula, o sea, es muy divertida. Sí. Llegan a un hospital donde están haciendo, ellos tienen conocimiento que se están haciendo experimentos con supers,
haciendo alusiones a cosas de superhéroes y tal. A mí eso me recordaba un poco a Arkham. ¿No te parecía un poco Arkham aquello?
Exacto, es una mezcla de Arkham y por momentos, por el color, me recordaba a la película de... ¿Cómo se llamaba? Es que El Protegido, la trama de la trilogía de Glass. Y me recordaba mucho a eso, al hospital ese donde tienen a gente poderosa, salvando las distancias, porque aquí en este hospital, Vogue lo que está haciendo es, pues eso, seguir con los experimentos. Y veremos una de las escenas más absolutamente locas, Leche Materna está siendo estrangulado por una especie de miembro, como un tentáculo,
sí.
Y cuando consigue quitárselo de encima y dejan inconsciente al superhéroe, al señor del que venía este tentáculo, veremos que realmente era, perdónenme, una polla gigante. O sea, sí. Le estaba estrangulando con su pene. Es como...
Sí. Clara, ha sido una clara alusión al hentai japonés, creo yo. A Ukidoji y todas estas películas.
Qué locura. O sea, hasta él se queda, no me jodas, que eso era... ¿Eso era su polla?
No te quedes aquí pensando. Exacto, que nos van a...
No le des más vuelta. Hostia, qué risa, de verdad. No me podía parar de reír cuando vi eso. No me lo podía creer.
Además de ver a una psicópata que lo único que hace era reventar a peña.
Sí, que ese personaje, no sabemos, sale huida al final del episodio y esa volverá seguro a tercera temporada.
Y no sabemos si habrá más gente que ha podido huir de ahí. Exacto. ¿No?
Y su personaje se dedica a eso, tiene un poder, pues, hacer explotar a la gente y, bueno, la gente y las cosas, porque ahí hace un movimiento como para destrozar el pasillo donde están todos encerrados, arranca las puertas de cuajo solo con la mente. O sea, que ese personaje, otro personaje súper roto, muy, muy chetado de fuerza, ¿eh?
Y aquí en esta trama encontramos como Beau, que está intentando, porque antes el compuesto V solo se daba a bebés, que lo asimilaban bien, les hacían crecer y tenían superpoderes. Y ahora quieren como acortar los plazos e intentar hacer que cualquier persona...
Uh-huh, exacto.
Pueda tomar el compuesto y tener superpoderes, pero se ve que entre la gente adulta o contra más años tengas, es más difícil asimilar el compuesto V. Sí. La parte que hasta hay gente que no soporta el poder, o se vuelven locos, o
explotan directamente.
El poder, sí, acaba con ellos y tal. Y ya vemos que hemos pasado de haber bebés con poder, que les inyectabas algo, a haber poderes, a que ya tenemos a gente que ha nacido con poderes.
Uh-huh.
Como el hijo de
Patriota.
El Patriota Nieve.
Patriotita.
Y gente mayor que puede adquirir los poderes.
Esto se está yendo de madre.
Se ha liberalizado el mercado del poder, prácticamente. Exacto. De los supers. O sea, sí, vamos a vivir una locura inmensa.
Bueno, tengo tantas ganas de que siga esta serie. Es que me imagino tantas cosas. Yo los TVO solo me leí, los 8 o 9 primeros episodios. Y no sé cómo sigue. De hecho, los quiero comprar porque estoy como loco por saber cómo sigue.
¿Está siguiendo la serie del TVO? ¿Está siguiendo
sí,
la serie?
Sí,
pero como de esto de que usamos la primera temporada y luego nos vamos
todo. Claro, y es que 8 o 9 episodios da muy poco. Es el inicio, por ejemplo, sí es spoiler, pero aquí de momento es un melón que no se ha abierto. En el TVO, enseguida, lo que hacen ellos para poder luchar contra los supers es inyectarse el compuesto V. Se lo inyectan y eso les otorga el poder durante 15, un poco al rollo Power, les otorga el poder durante un rato. Y entonces es la única manera que tienen de luchar contra los supers, porque claro, luchar un ser humano normal contra un tío con superpoderes, pues era prácticamente un suicidio. Entonces allí sí que esa trama la llevan, por lo menos en su parte inicial, es lo que se va mostrando. Aquí, por ejemplo, en la serie no lo hemos visto esto, ninguno de ellos se ha inyectado nada ni ha tomado ningún... Yo creo que esto en la tercera temporada seguramente empezaremos a verlo.
De hecho, solo habíamos visto supers que se inyectaban el compuesto
para colocarse
como y esa para train. Llegar a un nivel superior con sus poderes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y ahora que tocas a Train, otra de las líneas argumentales de esta temporada es la de la iglesia esta que ha salido
la secta, de la secta, que es, no deja de ser que es la cienciología, básicamente. O sea,
sí, sí.
Es una sátira de la cienciología, que es donde está profundo también.
Que se dedica, además de... Pues de hacer sus cosas de secta, de cursos, de niveles, de venimos de unas esporas, de no sé dónde, a reencauzar a supers caídos.
Los reinsertan, sí. Se valen de su... Lo mismo, porque la cienciología todos sabemos que hay la raíz más hacia la política, más económica, más... Entonces, como esta secta tiene poder en las altas esferas, lo que hacen es intentar, mediante pues eso, diversos redes sociales, intentar limpiar la imagen de... En este caso empiezan con Profundo, cosa que vemos que le sale un poco regulín. Pero bueno, intentan reinsentarlo para que vuelva a los siete. O sea, mediante... Entonces así la secta se beneficia de, vale, yo te dejo, yo consigo que tú llegues a otra vez a los siete, que es la primera división, la Liga de Honor. Pero claro, ellos ya tienen a uno, un súbdito suyo también allí. O sea que es un poco quid pro quo, es un win-win, ganamos las dos partes.
Sí, sí, yo te hago este favor, pero luego te pediré yo favores.
Exacto, exacto.
Y que dentro de todo este argumento, por favor, ya tenemos que tocar el momento ballena.
Buah, esa es otra de las mejores secuencias de la serie. Favor. Que esto lo vemos en el tráiler. Quien no sepa de qué estamos hablando y no le interese ver la serie por el motivo que sea, motivo que no entiendo porque es la mejor serie, una de las mejores series del año, pero bueno, quien no la quiera ver, que le dé una oportunidad al tráiler, que lo vea, porque sale esta escena de la ballena. Y explícala, compañero, explica la secuencia porque es demencial.
Pues, en una persecución entre supers y los boys, los boys van en una lancha, se dan a la fuga porque están fugados porque tienen a un testigo para uno de sus intentos, de sus múltiples intentos que han habido esta temporada para desenmascarar toda la trama de Vogue. Pues tienen a un testigo y empiezan a ser perseguidos por la gente de la CIA y tal. Exacto.
Bueno, porque culpan además al carnicero, lo culpan del asesinato de su enclave con la CIA, cuando ha sido Vogue quien lo ha matado, pero bueno, lo logran inculparlo a él.
Y empiezan a huir y de repente, de la nada, aparece Profundo en una playa,
sí, con tiburones.
Mandándole pues delfines, tiburones, no sé qué. Y de repente sale una ballena enorme de en medio como para...
bloquearles el paso.
Sí, como no vais a pasar de la playa porque os planto aquí una ballena y ahora tendréis que pararos y os detendré. ¿Pero qué hacen nuestros chicos? No se paran.
Acelerar a fondo.
En vez de parar, acelera un poco más. y pegan una insertada de la lancha dentro de la ballena.
Pobre ballena, de verdad. Yo cuando lo vi fue entre, Dios mío, qué guay, y Dios mío, qué pobre ballena. O sea, porque sé que es ficción y ningún animal ha sufrido en estas secuencias, pero de verdad que queda muy gracioso.
Clara alegoría a Pinocho también, ¿no?
Salen desde luego salen desde dentro como Pinocho, eso es cierto.
Buenísima. Es que de hecho se queda Bowie y Leche Materna dentro de la bañera, o el francés, no sé cuál de los dos, se quedan como sentados dentro de la bañera y le dicen a Bowie, tenemos que salir, no sé qué, y el tío está ahí dentro de la ballena sentado y dice, espera, dame unos segundos que tengo que asimilar todo esto.
Es que hay mucho que asimilar, Y se queda y Profundo se queda abrazando al cadáver de la ballena como, sí, ¿qué habéis hecho?
Una clara alusión a Star Wars, al momento hot de abro el animal para meterme dentro y resguardarme del calor, ¿no?
Ay, Dios mío, de verdad que es que están como una cabra. Los guionistas de esta serie están desatados. Bueno, pues yo ya sí, no sé si quieres destacar alguna. Yo ya me iría a la parte final.
Es que hay tantas
sí, cosas. Sí, es que hay mil cosas, porque está la trama del hermano de Kimiko, que al principio creen que es un superterrorista, pero luego veremos que es un trasfondo de pues eso, de ser realmente ese superterrorista importado, es el hermano de Kimiko, que también tiene poderes. Pero bueno, es que hay mil secuencias que son espectaculares, ¿eh? Desde luego las luchas son espectaculares, pero muy, muy, muy chulas.
No, tiene un nivel técnico, muy alto la serie.
Sí, es increíble.
Destaca tú algo que te haya...
No, yo ya destacaría la parte final, que durante la serie sale una congresista que está del lado de los chicos. Lo que quieren es pues eso, desenmascarar a Vogue y regular el tema de los superhéroes. No puede ser que los superhéroes vayan al ejército a librar guerras por ellos. Porque claramente
algo privatizado.
Exacto, porque claramente están... Bueno, hay otras Es que hay muchísimas tramas, ¿eh? Luego está la trama, se desenmascara a Patriota porque cuelgan un vídeo donde se ve que va a matar a un terrorista tipo yihadista, pero cuando lo mata, mata más gente del poblado. Lo que hacen siempre, daños colaterales entre comillas, que lo que hacen es que van descontrolados, entonces arrasan con lo que pillan. Pero bueno, hay muchísimas tramas de las que podríamos estar hablando horas y horas. Pero lo que sí que creo que es muy, muy importante es esta congresista que es Victoria Newman, que bueno, que durante toda la serie te han ido mostrando que ella está del lado de los chicos y de hecho al final del último episodio, cuando llegan a un pacto con Patriota, bueno, Patriota se va, más o menos queda todo en tablas, ni eso gracias a la incursión de la reina Maeve, que lo chantajea con el vídeo del avión. Entonces, bueno, que dejemos que la segunda temporada acaba en un momento de calma chicha, más o menos, de, bueno, Patriota, tú sigue con tu mierda de los siete, pero deja de extorsionarnos a nosotros.
De hecho, podría acabar la serie aquí y no pasaría nada.
Sí, sí. Yo estaría extremadamente triste, pero es un final relativo. O sea, hay muchas subtramas abiertas que pueden y es por donde tirarán. Pero sí, es un final bastante...
Si hubiera sido un final de serie, hubiera cuadrado bastante bien.
Pero, ¿por qué no puede quedar así? Entre otras cosas, porque Patriota sigue vivo y ese tío es una amenaza viviente. Pero bueno, aparte de esto, esta congresista, Victoria Newman, vemos que se acerca hace un pacto con los de líder de la cienciología.
Antes habría que explicar que durante toda la serie
hay un juicio.
Hay un juicio y hay más cosas. Durante toda la serie hay alguien que se dedica a explotar cabezas.
Exacto.
Entonces, cuando los boys tienen que hablar con un confidente, pum, al confidente le explota la cabeza. Cuando consiguen hacer una reunión en el gobierno para votar si los super sí o no...
Sí, están en el juicio este donde se va a desenmascarar todo con un único testigo.
El testigo importante, el profesor aquel que consiguen que testifique contra Bok, ¡pum!, explota la cabeza, pero no solo a él, sino a un montón de gente. Vemos pactos del hombre este de la secta que está pactando con esta senadora y de repente ¡pum!, le explota la cabeza.
Que tú estás toda la temporada sin... ¿Pero quién es? ¿Qué está pasando aquí?
No se sabe quién es.
Claro, claro, tú no tienes ni idea. De hecho, yo no detecté ni una pista. Yo era como, Dios, ¿pero quién es? O sea, no entiendo nada.
Pusieron una pista.
¿Sí? Ah, pues no lo vi.
Ahora di quién es y luego te digo la pista.
Pues quien está haciendo explotar las cabezas de esta gente es nada más y nada menos que la congresista Victoria Newman. ¡Oh!
La que nadie se esperaba.
Nadie. Bueno, yo no lo vi venir. O sea, en absoluto. No. Ni remotamente, vamos. Claro, tú crees que es una humana normal. De hecho, en teoría está en contra de todo este movimiento de Vogue y ahora vemos que, claro, gracias a su intervención en el juicio, si no hubiese actuado en el juicio, hubiese perdido Vogue y si hubiese acabado el proyecto de superhéroes, pero con esta intervención de ella, entonces ahora dices, hostia, entonces realmente Victoria Newman sí está a favor de Vogue o tiene un tercer plan que ni contigo ni sin ti, no sé, ahora ha generado muchísimas dudas.
Yo creo que esta mujer quiere controlar los supers. Pero no quiere que el control lo tenga Bob y quiere controlarlo mediante el gobierno. Y no sé, yo creo que... Porque está como creando la necesidad, pero quitándose de en medio a todo el que puede hacerle sombra en ese punto. Es que no sé, es muy... A no ser que sea alguna extraña vendetta personal o vete tú a saber por dónde van a salir.
Sí, 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 es curioso.
Yo creo que la intención de esta mujer es llegar a controlarlo todo, no lo sé. Es lo que me tiene más incertidumbre y más ganas de saber qué pasará con esta trama.
Sí, la verdad que todo muy loco, pero oye, yo compro, ¿eh? A mí me deja loquísimo.
La pista que ponen y que está en una entrevista dicho que estaba hecho a posta así... Es que cuando revienta la primera cabeza,
¿sí?,
uno de los boys pregunta, ¿quién tiene el poder para hacer esto? Entonces cambian de plano y la persona que se ve en el siguiente plano es un primer plano de la...
De la congresista.
De la congresista esta que empieza su trama.
¡Ostras! Pues, bueno, como quiero ver del tirón la primera y segunda temporada, me fijaré la próxima vez.
Pero... Fíjate, cuando pase esto, porque queda muy... O sea, cuando te lo explican dices, hostia, pues sí, pero si no lo sabes, te lo cuelan.
Claro, claro. Hostia, qué bueno. Pues nada, Nanok, yo ya creo que no me alargaría mucho más sobre el tema. Valoración final, que creo que ya lo hemos dicho por activo y pasiva, pero ¿qué te ha parecido la segunda temporada de The Voice?
Yo ya lo he dicho, me ha hecho explotar la cabeza. Me ha encantado, me ha gustado. No he sentido pesadez en ninguna de sus tramas, de sus líneas, ni me ha parecido relleno ni nada. Me ha parecido todo con un timing perfecto y una argumentación todo que cuadra bastante bien y un final, un buen final de temporada. Buenos personajes que han ido entrando y saliendo y no sé, me ha encantado. Me gusta, me está gustando mucho. La primera temporada no me gustó tanto, he de decir. A lo mejor es una opinión que va en contra de la corriente, pero la primera temporada de Boys, pues sí, está guay de esto, pero a mí yo necesito que haya más chicha por debajo, no solo un tío que se cree Superman y puede hacer lo que quiere.
No, no, desde luego aquí han abierto muchísimas más tramas, está claro, exacto, y tantas. Sí, sí. Pues estoy bastante de acuerdo en casi todo contigo. A mí me ha parecido, a nivel técnico, me parece casi insuperable. O sea, visualmente es espectacular. Para ver gente con mallas y que no es una peli de Marvel de no sé cuántos miles de millones, hostia, está resuelto de una manera extraordinaria.
Y que no te parezca ridículo.
Exacto, exacto, exacto. Porque hay algunos trajes que los ves y dices, hostia. Si los ves solo el fotograma fuera de contexto, sí que es verdad que dices, hostia, pues es que van disfrazados, pero luego lo ves allí en directo moviéndose y te cuadra todo, o sea, no te chirría. Luego las tramas me han parecido increíble, el desarrollo de los personajes, me parece que cada uno aporta su granito de arena, todos, desde Leche Materna, que puede parecer más desapercibido, hasta Frenchy, que me ha parecido también esta temporada, ha estado sensacional.
Todos tienen su momento.
Todos. De verdad que me parece muy difícil. Y tiene tantas escenas tan guays que me encanta, o sea, me encanta.
Perdona, que ahora se me ha venido una a la cabeza como el momento de Frenchy dentro de la Torre de Vogue con la mano de...
Oye, sí,
del tío ese, de la
antorcha. El fuego, el farolero.
Abriendo puertas con la mano, con el reconocimiento de huellas.
Es verdad.
Es brutal.
Es verdad. Qué ironía que Farolero sea el hombre de hielo de X-Men, ¿eh?
Es que lo estaba pensando cuando lo veía. Digo, qué mala leche que tienen, que cogen al hombre de hielo para hacer de antorcha humana, tío.
Son muy cabrones.
Unos cabronazos.
Sí, la verdad que sí. Y bueno, pues no me quiero alargar mucho más. Ahora ya... no sé si has podido leer algo de qué esperamos en la tercera temporada. Yo sí he podido enterarme de algo. ¿Te suena algo de la tercera temporada?
No sé nada, no sé ni cuántas temporadas habrá, ni si había.
En teoría, dijeron en su momento que harían 5 temporadas, ¿vale?
Oh.
Que dice, hostia, muy bien, perfecto.
¿La nueva Juego de Tronos estamos hablando?
Hostia, es que Juego de Tronos son palabras mayores, pero desde luego esto es un pepinazo. Lo que sí que se ha confirmado ya de manera oficial es que en esta tercera temporada van a introducir a nuevos superhéroes. Uno de ellos es Soldier Boy, el chico soldado, que es una especie de joven Capitán América.
Oh.
Y que además está protagonizado por uno de los dos hermanos de Supernatural, que ahora no me sé el nombre, pero uno de los dos hermanos va a ser quien interprete este personaje. Y ostras, pues algo muy, muy, muy chulo. Y además de esta tercera temporada, lo que sí Amazon ha confirmado es que va a haber un spin-off de la serie. Va a haber una serie en paralelo donde veremos una academia de jóvenes héroes y todo su aprendizaje. O sea,
ostras.
Cuidado, ¿eh? ¿Alguien le suena X-Men? Pues imagínate X-Men, pero con lo mamarracho y lo burros que son esta gente. O sea, eso puede... Porque ya han dicho que aunque sea de jóvenes en una academia, el toque sádico y bestia, eso dicen que es marca de la casa y que eso no lo van a tocar. Eso va a ser idéntico. O sea, que dices, tía, por favor, dadme más de toda esta mierda, por favor, dadme lo que queráis. O sea, qué maravilloso.
Yo veo aquí loca academia de superhéroes, tío. Uno explotando, el otro en llamas, el otro ahí follando, volando.
Qué ganas, qué ganas.
Ostras.
Pues esto promete mucho, Nano. Yo no sé cómo lo ves tú, pero a mí yo estoy loquísimo con esta serie y ya te digo, me han dicho 5, por mí como si hacen 25. O sea, dame más, por favor.
Esto sí que es una buena adaptación de un cómic y no Walking Dead.
Mamá. Ha sido hacer daño ahí, compañero.
Sí, sí. Yo ya me voy. Ya con
te suelto el micro y me voy.
Despide tú, venga.
Pues nada, familia, esperemos que os haya gustado la vuelta de Multiverso Sonoro. Aquí estamos una vez más. Y nada, iremos haciendo episodios con temática variada, como siempre solemos hacer. Y sin más dilación, nos marchamos. Compañero, despídete.
No, no, yo ya lo he dicho. Yo ya no estoy.
Yo ya, después de rajar de Walking Dead, no quiero decir nada más.
Sí, quiero decir algo. Tercera temporada de Star Trek Discovery, ya estrenada, y en unos pocos días, cuarta, creo que es, de The Crown.
Oh.
Sería Zaz.
Me tengo que poner al día, con las dos.
Hazlo ya, que entramos ya en zona de Lady D. O sea.
Me tengo que poner al día, definitivamente. Sí, sí.
Por
sí,
favor.
Claramente. Pues nada, familia, un beso, cuidaros mucho, un besito. Chao, 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 chao.
Adiós.